del Río.
Fin. Espacio publicitario. En el aire. LRH 371. 99.9. Posadas Misiones, Argentina.
Polémica, información, análisis. En minutos empieza La Mesa Grande.
Abrazo grande, muy buenos días. Bienvenidos a este hermoso domingo. Estamos en La Mesa Grande por Canal 12 hasta las 11. El saludo a la gente que nos mira por LT85 Canal 12, por Radio República, por Antena Misiones, por Misiones Online, por Radio Libertad, y se va a ampliar esta familia de medios inminentemente. Vamos a ir hasta las 12, ¿eh?, como el programa habitual, y el saludo a esta hora. Primero, el señor Gustavo Pérez de Misiones Online. ¿Cómo le va, Gustavo?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va a la gente? ¿Cómo le va a los invitados también? Y a los compañeros de trabajo, ¿eh?, del canal y de la radio.
Bien. En víspera de una semana muy futbolera, muy Boca River, Jorge Balanda.
No, falta todavía.
Falta. Bueno. Qué pila que trajo Gustavo Pérez hoy.
Sí, vino
propiamente. Vino cargadito hoy.
Duracel.
Es cosa de la juventud. La fuente inagotable.
Ajá. ¿Usted está bien, Jorge?
Bien, fantástico. Bueno. Perdí Independiente, ¿te imaginas? Estoy chocho. Está. Espero que gane Racing.
El resto del equipo se completa con el señor Daniel Leopardi, de Antena Misiones, que ya está con nosotros. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo amaneció?
¿Cómo va? Muy buenos días. Todo bien. La verdad que después de tantos días de mal tiempo, vino bien. Ayer un día espectacular sobre la parte sur, por lo menos, de la provincia de Misiones. Está anunciado buen tiempo hasta el martes. Así que invita el clima a estar más tranquilo, más relajado. Bien, lindo fin de semana hasta ahora.
Bueno, a ver, en un ratito vamos a estar teniendo más detalles de lo que ha sido también para nosotros la noticia del fin de semana, que es la continuidad y el seguimiento del estado de salud del presidente de Cámara, de Carlos Rovira, quien sabemos por estas horas está camino, al menos por lo que se dijo ayer, hasta el Favaloro, para un chequeo de su estado de salud. Rovira se le hizo un tratamiento, un chequeo habitual, y se le detectó un pequeñísimo problema cardiovascular, una patología cardiovascular, dice el comunicado de Salud Pública, y para una segunda opinión va a ir al Favaloro. Y vamos a ver si podemos estar charlando con las autoridades sanitarias que nos precisen. Rovira está ambulatorio, está bien, está asintomático, pero es bueno precisar, y en esto me parece interesante la velocidad del comunicado de Salud Pública, siempre es bueno precisar el estado de salud de aquellos que son gobernantes y dirigentes, como para no generar zozobra y tener en claro, específicamente en el caso de Rovira, cómo va a seguir.
Ahora, Gabriel, hay una versión que ayer se le practicó un cateterismo.
Sí. También queremos precisar, eso es lo que comenta hoy el territorio, de que se le hizo un cateterismo. Sí. Se habla de la posibilidad de la colocación de un stent, pero eso lo van a decidir en el Favaloro. Por eso todo esto lo vamos a ir barajando en las próximas horas o minutos en la medida que accedamos a la información. Primer tema de hoy es cómo somos, muchachos, cómo somos. Y mañana, creo que mañana, se va a dar a conocer un informe en todo el país del mapa de la discriminación. Y es una forma, la discriminación es una forma muy interesante de saber cómo somos. Por eso invitamos a Mariano Antón, hombre del INADI. Gracias, Mariano.
¿Qué tal? Muy buen día. Gracias por la invitación.
Siempre colaborando con la prensa. Y a la licenciada en Educación, Mariana Pizarro. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida.
Bien, estoy muy bien, gracias.
¿Estás bien? Una corrida bárbara te pegaste.
Sí.
Buen estado físico. Bueno, y Mariana ya la conocemos, es una protagonista en lo que hace las luchas de las mujeres por sus derechos. Primero, Mariano, desde el punto de vista de lo que va a surgir mañana, ¿qué es? ¿Cómo es este mapa de la discriminación?
Bien, el mapa lo que nos permite es tener una radiografía, principalmente de percepciones de la población de cada una de las provincias, así está compartimentado, sobre lo que creen o no creen que es la discriminación, y a partir de ahí se consulta en este trabajo acerca de si el misionero, por ejemplo, ha sufrido o no discriminación y en qué porcentaje, y si manifiesta haber sufrido discriminación, qué tipo de discriminación cree haber padecido. Ajá. Este mapa nosotros lo llevamos a cabo en el 2008 con el INADI, contrató en esa oportunidad consultoras privadas, que nos permitió a partir de ese diagnóstico, esa observación, que a su vez nos indicaba en qué lugares o ámbitos se producía esa discriminación con mayor intensidad, desarrollar políticas públicas específicas. En el mapa que estamos presentando ahora se llevó a cabo a través de 27 universidades nacionales de todo el país. En Misiones se puso al frente de esta investigación la Facultad de Humanidades, por eso mañana estamos presentando el mapa en ese ámbito, y nos vuelve a marcar esto. ¿En qué temas se sienten los misioneros discriminados? Y eso nos permite hacer un análisis comparativo con el resto de las provincias del país, con la media nacional, cuáles son nuestras particularidades, nuestros temas. Por ejemplo, para ir adelantando algo nomás, los migrantes no sufren tanta discriminación en la provincia de Misiones como si la sufren en el sur argentino o en el conurbano de Buenos Aires.
¿Dónde tenemos que empezar a trabajar los misioneros? Adelantanos algo.
Bueno, la situación socioeconómica es la complejidad de la situación discriminatoria. Esa es igual para todo el país. ¿Esto qué quiere decir?
O sea, discriminamos por la billetera.
Exactamente. Uh-huh. Aquel que tiene recursos económicos y sociales accede a un ejercicio más pleno de sus derechos que aquel que se encuentra en una situación socioeconómica desfavorable. Complejo y vergonzoso por los dos lados, porque está claro que la discriminación se da por situación cultural social, ¿no? Podríamos hacer recortes por países si se quiere. Ahora, un país que se valoriza a las personas por lo que tienen o no tienen, la verdad que demuestra una complejidad en algunas lecturas humanas bastante triste.
Cuando vos hablas de la valorización, hablas de el acceso a ámbitos del concepto de la inserción social.
Sí, acceso a ámbitos de salud, de educación, comercio, el parecer tener o no tener implica atención determinada en los comercios de las ciudades de posadas, miradas que se ponen sobre esos sujetos, acceso a lugares de esparcimiento público, el entregarte la llave o no en una estación de servicio.
¿Justicia?
Justicia no surge en Misiones como un ámbito complejo en cuanto al acceso, porque la verdad que hay bastantes vías de acceso.
Me parece que dice Jorge que si es la pobreza como acceso a la justicia.
Uh-huh. No, y insisto en esto, el acceso no es lo complejo. Tal vez los trámites que demoren, sí, depende de la situación social en la que se encuentre cada uno de esos sujetos que van y piden justicia. Ahí varía.
Mariano, el mapa que se va a presentar, donde, bueno, claramente va a quedar identificado dónde que más discriminación hay en los diferentes puntos de la República Argentina, ¿no? Y vos decías para definir políticas concretas. ¿Son políticas sancionatorias las que se busca definir? Porque creo que cada vez que nos encontramos telefónicamente o personalmente, te insisto con esto, ¿no? Y lo insisto porque yo creo que incluso los representantes del INADI lo tienen que insistir. Parece que no pasa nada, ¿no? Simplemente la cuestión moral o ética de que tal persona es discriminador, pero en la efectividad, en la cuestión pecuniaria, si es que se trata de una indemnización o la penalidad de cárcel, no pasa nada, digamos. ¿Van a insistir con eso? ¿Va a servir para esa cuestión?
No. El INADI es un organismo que tiene dos dimensiones importantes. Una es la modificación de aquellas conductas que producen daño a través de políticas públicas y enlaces, por ejemplo, en el ámbito de la educación y los medios de comunicación. Y la otra es la recepción de denuncias para determinar si la conducta es o no discriminatoria. De ser que aquella se determine en un procedimiento de esta naturaleza que la conducta es discriminatoria, la víctima puede acudir o al sistema penal o al sistema laboral o al sistema civil a buscar esa reparación. ¿Por qué? Porque el INADI no forma parte del Poder Judicial que tiene la capacidad de sancionar, sino es parte de una estructura del Poder Ejecutivo Nacional.
O sea, la persona discriminada, una vez que el INADI lo dictaminó, lo tiene como prueba para acudir después a otro estamento judicial.
Es lo que se denomina plena prueba y no tenemos registro de que algún juez hasta el momento se haya apartado de un dictamen del INADI, porque el INADI también es muy celoso en determinar cuándo la conducta es discriminatoria para no perder valor social. Si no llega a reunir las pruebas suficientes, a veces dice, la conducta parece ser arbitraria, pero no se ha corroborado que sea discriminatoria. Nos genera problemas, pero lo que todavía mantiene el INADI, que me parece que es importante, inclusive surge de este mapa porque nos autoindagamos acerca de, por ejemplo, si la gente conoce a dónde acudir ante un caso de discriminación, si conoce las leyes vigentes, todavía hay una consideración social en relación a lo que el INADI opina sobre algunos temas que es valorada positivamente, inclusive se percibe en aquel que es denunciado que inmediatamente trata de venir a reparar la situación por la cual se lo cuestiona.
Estábamos viendo en el fútbol, ¿no?, que sucedieron algunos casos, que árbitros pararon partidos, sí. Bueno, hubieron algunos casos en el fútbol brasilero, italiano, esto ayuda, ¿no?
Ayuda muchísimo, porque lo que estás poniendo el ojo es en esa dimensión del por qué. Al otro lo categorizo de manera negativa. Y acá con esto que vos decías hay algo muy importante. Uno puede estar observando una situación que genera un estereotipo o un prejuicio dañino. No quiere decir que esa conducta sea por sí discriminatoria, porque en la Argentina para que la conducta sea discriminatoria, no solo uno tiene que ser prejuicioso, sino que ese prejuicio le tiene que generar un daño al otro, ¿sí? Cuando se para un partido de fútbol es porque lo que se está constituyendo socialmente es un prejuicio en la Argentina hacia las personas del Paraguay, de Bolivia o alguna identidad religiosa del país, ¿sí? Lo que se está poniendo el aviso es, guarda, ¿por qué estamos construyendo esta imagen sobre este colectivo en particular?
Sí, perdón, le quiero preguntar a Mariana Pizarro, ¿dónde ustedes sienten, dónde ves vos la mayor discriminación a la mujer estrictamente por el género, más allá de si es pobre o si tiene plata, Mariana? ¿En la educación, en la justicia, en qué ámbitos?
Bueno, mira, respecto de lo que estaban planteando, me gustaría aclarar algo antes de contestar, ajá, que es muy difícil para las víctimas tener pruebas de que han sido maltratados, ¿sí? El INADI existe, el INADI es un trabajo muy importante, el INADI ha marcado una diferencia, ¿sí?, muy fuerte, junto con las leyes, con respecto de poner límites claros a determinadas conductas tremendamente destructivas y que cuestan un daño muy grande a toda la sociedad, porque cuando hay víctimas se afecta a todo el tejido social, todas las personas son afectadas, ¿sí? Sí. Por eso son problemas de salud pública, por eso son problemas de seguridad pública y no son problemas de la intimidad privada, ¿no? Aunque muchas veces ocurran en ámbitos donde uno está solo y es muy difícil probar. ¿No es cierto? Imagínate si mi jefe, ¿no?, un director de un hospital, me toca los pechos en su oficina con la puerta cerrada con llave o intenta meterme su pene en la boca. ¿Yo qué tengo para probar eso? No tengo nada. Es la palabra de la víctima contra el victimario en la intimidad. Y el INADI necesita pruebas. Y esto hace que sea muy difícil el acceso también a las instancias. Por ejemplo, yo en una cosa disiento con Mariano en la cuestión del acceso a la justicia. Porque nosotras lo que seguimos viendo es un gran número de mujeres y de personas que cuando van a hacer las denuncias rebotan. Entonces salen con una exposición, no con una denuncia.
¿Pero por qué?
O por ejemplo, el relato de las personas que son víctimas muchas veces, y tiene mucho que ver con lo que dice Mariano, digamos, de manejar determinados códigos de comunicación más elaborados, que los que no tienen acceso a esos capitales simbólicos, ¿no?, los que no tienen acceso a saber hablar bien y a parecer gente bien, están directamente afuera. O sea, es lo que es acompañar a una víctima a buscar un expediente a la justicia con dos nenes chiquitos un lunes a las 7 de la mañana.
O sea,
y que a las 12 del mediodía te digan, no encontramos su expediente, señora, venga otro día. ¿5 horas?
Se acentúa mucho más, juntándolo a los dos, en la mujer pobre.
Sí, se acentúa normal. Mucho más. Sí, igual nosotros pensamos siempre el problema como de géneros.
Correcto.
Sí,
bien.
Porque cuando decimos la mujer, nos estamos olvidando de un montón de gente que no entra en la categoría hombre blanco de clase media o media alta, que entramos, o sea, todo lo otro entra ahí. Hay una inmensa diversidad, que no son solamente las mujeres, que no son solamente las niñas, también son los niños. Que es un sistema bastante complejo. Y lo que no hemos conseguido, Mariano, y esto creo que es un tema profundo que tenemos que debatir como sociedad, es que realmente los agentes del Estado, el personal de salud, el personal de educación, el personal de desarrollo y acción social, todas las fuerzas de seguridad, hagan las denuncias correspondientes. Sí. ¿No? No se hacen, no solo no se hacen las denuncias, sino que en general los que denuncian son perseguidos y no los que sabían la verdad hace mucho tiempo y no denunciaron. Uh-huh. Esto es una característica permanente que nosotros le reclamamos, ¿no?, hace muchos años, que eso se tiene que modificar, porque esto pone en una situación de peligro a todo el mundo y no se puede probar. La escuela, la maestra itinerante del Colegio Santa Lucía, que denuncia a esta niña absolutamente golpeada y amenazada de muerte por su madre, interviene la 137, interviene la Secretaría de Acceso a la Justicia, se llevan a la niña de la escuela, ¿sí? Y tiene que firmar de también la vicedirectora y la maestra. Y en la discusión, frente a la gente de la línea 137 también, salta que ellas habían hace 3 años del caso y no habían denunciado. ¿Sabes cuál fue la única acción? A la maestra itinerante no la llamaron nunca más. Y nosotros presentamos esto, carta firmada, suponete, a Jacobo, al SPEM y al SADOP. Nadie hizo nada. Y nos dicen, es imposible demostrar que una maestra que durante un número inmenso de años fue 3 veces, 4 veces por semana a ser de maestra itinerante al Colegio Santa Lucía, desde el día de la denuncia no la llamaron nunca más. Es imposible demostrar que eso es persecución gremial o que es... Pero si esas son las actitudes del sistema para los con los que denuncian, también el sistema mismo está dificultando el acceso. Porque ¿quién se va a animar a denunciar en esas condiciones? ¿Sí? Y encima se hacen los desentendidos que no saben que tienen que denunciar. Y por ley nacional y provincial tienen la obligación.
En los últimos días hemos tenido, se suma Daniel Leopardi, hemos tenido 2 casos en Soberbio y Posadas de directivos hospitalarios y educativos que omitieron hacer denuncia. ¿Tu pregunta, Daniel?
Sí, exactamente. Es un punto. No sé si en este caso entra la discriminación de lo que te referís, Gabriel. Son casos creo que más graves, sí. Más graves, sí. Si uno no es víctima puede hacer este tipo de análisis, no qué es más grave y qué no, pero digo, estamos hablando de abuso de chiquitos y pareciera que el sistema plantea las cosas desde el punto de vista, mientras se pueda, que no salga a la luz, ¿no? Vale. Pero después charlamos de ese tema. Lo importante me parece que con nuestros invitados hoy, ¿qué panorama tienen ustedes previo a este estudio que se piensa hacer? ¿Qué universo geográfico va a tomar? Y si ustedes perciben, me parece que algo puede haber por ahí, que entre Posadas y los lugares por ahí más alejados del interior de la provincia hay diferencias en lo que es discriminación.
Bien, no, el mapa que llevamos adelante no nos salieron diferencias importantes en situaciones así caracterizadas por lugar geográfico, pero sí podemos inducir, y porque nos pasa también como delegación citada en la ciudad de Posadas, es que es mucho más complejo acceder a una denuncia o una estructura de respuesta desde el interior de la provincia que desde la capital, eso no cabe duda. Pero sí no quiero dejar de escapar algo en relación a lo que vos preguntás, Daniel, y lo que dice Mariana, es que a nosotros nos alarma, como organismo y aparte en el ámbito de la docencia universitaria también, algo que remarca Mariana. En los últimos 10 años se ha generado una estructura normativa en la Argentina sumamente positiva para quienes trabajamos las conflictividades de lo social, en todos los ámbitos, mujer, discapacidad, niños, así... herramientas muy útiles y prácticamente dejaron de ser leyes simplemente enunciativas, sino que pasaron a ser una especie de manual del quehacer, guías de actuación. Pero lo que nosotros también tenemos identificado es que ni siquiera en las instancias de formación concebidamente institucionalmente organizada se aborda este tema. O sea, hoy el universitario que trabaja estas temáticas no aborda de manera intensificada este cambio paradigmático que existió en la ley. No lo abordan, ni en la universidad, ni en los institutos de formación docentes, ni la estructura de formación policial, y judicialmente lo está haciendo como tangencialmente a partir de cursos o talleres que vienen. Entonces nos encontramos con una especie de 2 estructuras paralelas en un mismo ámbito. Aquellos que dirigen, que han llegado a dirigir esa institución, el director de escuela, jefe de comisaría, etcétera, que se ha formado con otra estructura legal, viene gente que empieza a oler que hay una distinta estructura normativa y se encuentran en un choque entre el directivo que dice esto que vos decís. No digamos nada porque no sabemos qué va a pasar. Pero escúchame, mira un poquito lo que dice la ley, lo que dice de tus obligaciones, de tu categoría de encubridor, de tu responsabilidad penal por no hacerla. Y cuando hablamos de denuncia no quiere decir ir a la comisaría, quiere decir poner en conocimiento a alguien de eso.
A ambos, voy un poco más allá. Cuando un chico, estábamos hablando en la previa con Mariano del léxico de los adolescentes, y es muy común de los adolescentes, lo de villero, villerito, ¿no? Y sigue siendo el adolescente, pese a los avances, muy despectivo hacia los gays y hacia las chicas supuestamente ligeras, no sé el término que puedan utilizar. Pero en teoría la sociedad avanzó
hacia
en eso.
Hacia las chicas.
Bueno, hacia las chicas.
Porque, ¿no?, cuando vos separás a las mujeres entre ligeras y pesadas, no sé,
claro,
cómo sería
lo al contrario, los chicos hacen
ya estás ejerciendo la violencia.
Correcto.
Sobre todo a las mujeres, porque todas tienen miedo de quedar en la categoría
ligera.
Pero
ligeras. Cuando un pibe, Mariano, los dos, cuando un pibe que nació supuestamente en esta etapa, en la escuela aprende eso, ¿qué pasó en esa escuela?
Yo no sé si lo aprenden en la escuela, ¿eh? Lo aprenden en todos lados. Hagámonos cargo como sociedad. Yo escucho los chistes que se cuentan en las sobremesas de las familias bien.
En las redes sociales.
En las redes sociales.
Son todos adultos, ¿sí?, administrando
y
el contenido.
Y todos adultos y con formaciones universitarias, sí, y con cargos profesionales y con responsabilidades como comunicadores sociales. Y sin embargo, o sea, esa es la liviandad. La liviandad con la que se toma la vida. No es que haya mujeres ligeras. Es que se toma con liviandad lo que es la condición de género y lo que es el respeto por todos los seres humanos de igual manera, digo, porque las mismas categorías no aplican para otros, y esto es un problema muy complejo, muy profundo, que yo creo que es lo que trataba de explicar Mariano cuando dice, sí, el INADI existe, la ley existe, el derecho a hacer la denuncia existe, pero existen un montón de trabas culturales que hacen que eso siga pasando, que la mayoría de los que observamos la situación no hagamos nada. Sí, porque nos imaginamos la vida como un bullying, un agresor, un agredido y el resto son inocentes testigos ocasionales. Y no es así.
No es así.
El acto lo comete. El que agrede, digamos, los actores principales son el que agrede, el que es agredido, y todos los demás que estando ahí no hacen nada, porque validan la existencia de ese acto. Sí, porque si no es imposible explicarnos cómo.
No sé qué pensará Mariano en esta cuestión, pero me parece, en realidad, quiero disentir ahí con Gabriel. A mí me da a parecer que en realidad los adolescentes son los que menos se ven denunciados por cuestiones de discriminación. Digo, el adolescente ya tiene todo más naturalizado. Sí. Los que venimos de otra época, por ahí todavía se mira mal a las familias, a los padres divorciados. Pero los chicos ya lo tienen naturalizado, ¿no?
Sí, que tengan tan naturalizado.
El mapa a nosotros nos arroja, cuando se separó por categorías de edad, que los jóvenes tienen mayor percepción de conductas discriminatorias que los adultos. Y pongamos, los de 60, 70, por haber vivido una historia donde ni siquiera se podía pensar distinto, casi ni se dan cuenta de las categorías de prejuicio que tienen construida y cómo eso produce discriminación. Uh-huh. Que varios de estos actores de esa edad, digamos, ocupan lugares de reflexión. Y este mapa también, coincidiendo con lo que dice Mariana, nos dice, cuando se le pregunta a la persona discriminada cómo actuaron los que vieron la situación de discriminación, el 60% actuó con indiferencia, que es lo que dice Mariana, y el otro 20% inclusive cuestionó a la persona víctima de discriminación. O sea que en un total el 80% de los misioneros indagados sobre este tema, ajá, se hacen los distraídos y en algunos casos agreden al que está manifestando ser víctima. Lo cual demuestra la complejidad del problema, ¿sí?
Y ese 20% que aparentemente, digamos, no hizo nada o hizo algo, por ejemplo, va y le dice por atrás, no, vos tenías razón, pero ¿yo qué puedo
Exacto,
hacer?
Sí.
O sea, también lo dejan solo.
Claro, le acompañan,
sea,
no.
O sea, lo acompañan, pero no lo acompañan, porque frente al agresor no hacen nada.
La categoría de víctima nos corre como de todo, ¿no? O sea, inclusive hasta de ir a pedirle algo a la familia, porque hemos sido puesto en un lugar tan complejo en lo social. La categoría de víctima hoy está tan negativizada, contrario a lo que tendría que ser, que hasta se intensifica.
Ahora, pero hoy la víctima responde. Esa víctima hoy responde.
Lo que pasa es que si esa víctima, fíjate este caso, si una, y esto está comprobado también por trabajo de investigación, si una mujer víctima de violencia acude a la comisaría, que es al lugar reconocido como a donde con mayor asiduidad, o sea, más rápido se va porque queda cerca de la casa y porque es la institución que está en todos los barrios. Y en ese lugar se encuentra con un tipo que le dice, ¿y pero vos llegaste tarde a tu casa y vestida así? Y no, la verdad que no te conviene. Esa mujer, la próxima vez que la golpeen, se queda en su casa. Entonces, después no entendemos por qué aparece asesinada. Pero si la institución no conoce lo que es la perspectiva de género, lo que es el círculo de la violencia, no conoce lo que dice la normativa, lo que tiene que hacer, tal vez ese hombre o esa mujer que actúa de esta manera lo rechaza y el sistema... No comprendemos después qué pasa.
O lo que ya ocurrió, Mariano, que al hombre preso los propios policías le dicen, pero vos sí que sos gil, caes siempre por lo mismo, ¿eh? Tu mujer siempre te hace lo mismo. Sale encendido en llamas y después terminan asesinando.
Daniel, preguntarles
algo. Ahora, ¿no ocurre por ahí que gran parte de estos victimarios no saben que son victimarios? Y no me refiero al caso puntual de las instituciones, donde evidentemente hay una necesidad y una obligación de todos como sociedad y del Estado principalmente quien debe velar, digamos, porque se avance hacia esto, es un capacitarlos. El caso de un policía, el caso de un asistente de la justicia, lo que fuera. Pero digo, en la sociedad, en la gente que no tiene nada que ver con las instituciones que rayan la cuestión de la discriminación, ¿no hay como una necesidad también de ser informados, capacitados, instruidos? Porque, como bien decían recién, mucha gente no sabe que está discriminando. Y no quiero poner esto como para darles el beneficio de la duda, digamos, ¿no? No quiere decir esto que, digamos, sean bien intencionados porque no lo saben. Evidentemente el que discrimina y hace el daño. Pero digo, ¿no sería mejor, digamos, fortalecer por ahí determinados canales en la educación a través de los medios de comunicación, en la formación, en políticas que le digan, señor, a un señor que ya tiene 60 y pico de años y que ya formó su criterio y que ya tiene algunas cosas bastante difíciles de acceder, si usted piensa así, al menos entienda que el otro puede pensar distinto, que el otro puede sentir distinto, digo, con cosas muy instituidas, ¿no? De las que hablaban antes, los gays, los divorciados, la gente que de alguna manera tuvo que blanquear en alguna etapa de su vida, que tenía otra opción sexual, tuvo porque a lo mejor sintió que era lo mejor para su familia, para su trabajo, toda esa gente que padece la carga más fuerte, me parece, de la discriminación, muchas veces es víctima de desinformados o de desaprendidos, como los quieran llamar, ¿no?
Sí, por un lado es cierto, por otro lado, fíjate que una de las leyes más importantes que venía a cumplir el rol este que vos planteás es la Ley de Educación Sexual Integral.
No se aplica,
se le ponen trabas, no se comprende realmente la ley, y aparte no se comprende algo fundamental que el Mariano Antón ha tratado de que la gente entienda, me consta, porque forma parte de su trabajo junto con Luis Nelly, lo han enfocado seriamente este aspecto, que es la cuestión de que la gente comprenda, ¿sí?, de dónde vienen estas leyes, porque son leyes que tienen que venir, lo puede explicar Mariano mucho mejor que yo, que es abogado, porque él me lo enseñó además y me cambió el paradigma de pensar, son leyes que vienen de leyes madres, o sea, estas leyes son necesarias, como la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, como las leyes de violencia, son leyes que vienen de las leyes madres, de las convenciones internacionales, en este caso de niñas, ahora, niños y
Mariano,
adolescentes.
¿Por qué no se aplica la Ley de Educación Sexual Integral?
Por los adultos que a través de la estructura de prejuicios y miedos se niegan. Durante mucho tiempo se dijo esto. Ah, no, los colegios confesionales son los que operan para que esto no se implemente. Nuestro trabajo, nuestra investigación, nuestro andar por territorio son los padres que se niegan porque no quieren que los hijos le hablen de eso, y son los docentes, algunos de ellos, no todos, ¿sí?, que tienen miedo de cómo se van a plantar ante la pregunta. Y la educación sexual es algo tan fantástico.
Y la capacitación que no fue general.
Y la capacitación que hay, sí, recién hace 2 años que se está haciendo de una manera y un poco más integral. Pero quería decir algo en relación a lo que vos planteabas. ¿Qué hacemos con los adultos que no acceden a este conocimiento? Mira, yo te invito a buscar, y estaría bueno que lo haga algún investigador, hace 8 años atrás, ¿quién hablaba de estos temas que estamos hablando ahora? En los medios. ¿Qué radio? ¿Qué canal de televisión? ¿Qué diario sacaba una noticia vinculada a situación de discriminación? ¿Por qué? Y ahora muchos se preguntan, ¿pero qué hay? ¿Más acoso en el ámbito escolar? ¿Hay más niños abusados? ¿Hay mujeres víctimas de violencia? No. Los medios de comunicación, y también muchas de esas personas que son víctimas, al ir sabiendo que existen derechos, se animan a decir, acá estoy, y esto que me pasaba, por ejemplo, el ejemplo de la educación sexual integral, un niñito abusado a los 3, 4, 5 años, sin acceso al conocimiento, se da cuenta que eso estuvo mal a los 12 o 13. Es la historia de la denuncia penal de abuso sexual. Hoy en día, ya como hay algunos colegios que abordan la educación sexual integral, y hay algunos docentes que, aunque no se animen a aplicar, saben que eso está incorrecto, ¿sí? Saben a dónde, que tienen que denunciar o que tienen que plantear el problema o que tiene, eso le hace algún ruido. Estos temas hace, digo, específicamente busquen a partir de 8 años atrás a ver si había. Hoy, no pasa en todas las provincias, yo siempre destaco que en Misiones los medios de comunicación se han apropiado muy bien de este tema. No quiere decir que siempre lo aborden bien, pero sí que lo ponen en debate constantemente. Nosotros por semana tenemos alguna consulta a un medio en 3 o 4 oportunidades sobre algún tema. Quiere decir que están como atentos. Eso modifica la conducta del adulto y la conducta de los jóvenes, las generaciones futuras, a través del sistema educativo formal.
Nos quedan 5 minutitos y vamos a plantear el tema aborto, Gustavo.
Sí, Mariana, creo que vos en esta cuestión vas a tener para opinar, ¿no? Porque varias veces te has manifestado en ese sentido. Y creo que la semana pasada, o esta que terminó, fue que el martes, si no me equivoco, en Cámara de Diputados de la Nación intentaron sacar dictamen a favor de un proyecto de aborto irrestricto. Del tema habló bastante la diputada Bullrich, que siempre se manifestó